dijo un pajarito.
Andrés Marín, bienvenido a Me lo dijo un pajarito. Esta edición, ya sabe usted, con el pajarito en la mano. ¿Cómo estás, Mae?
Ni voy a comentar nada de ese nombre. No, muy bien, gracias a Dios. Muy. He tenido sentimientos encontrados de esta invitación. Siento que fue obligación. Casi le digo que no, porque yo dije, esto no está saliendo del corazón. Seguro es pura presión. Pero al final dije, también no voy a ser orgulloso. Voy a decir que sí. Y aquí estoy.
Tal cual debe ser, mae. O sea, hey. ¿Qué mejor manera de bautizarlo usted como un miembro oficial del clero que, pues, compareciendo aquí?
Es que ese es el problema. Mi crítica era como solamente celebridades y clero invita a su podcast. Y hasta yo, o sea, yo no sé qué pensar, porque primero Jesse me invita a lunes y yo en todo el proceso es así como, esto es sospechoso, aquí debe haber algo raro. Debo estar preocupado, no. Ahora usted me invita finalmente a uno de sus 17 podcasts. No sé. Mire, vengo a la mano de Dios.
Digamos que esto es como que lo estoy probando, a ver cómo se porta. Porque digamos que lo estoy invitando al porche de mi casa. Depende cómo se porte aquí. Vemos
si lo invitamos. Sí, no es como que esto fuera cosas comunes. Es su podcast más chafa. Ok. Está bien.
Tampoco, pero digamos que...
Qué bárbaro, bueno.
Estoy invitando al enemigo, al Porsche, vamos a ver cómo qué tan civilizado es usted. Y a ver, sí. Si los niños se portan bien, pues bueno, lo invitamos ya a la sala, ¿verdad?
Pues yo puedo hacer varias promesas de un solo. Puedo hacer promesas de no decir malas palabras.
Ok. Digo, no es necesario, pero pues como
yo pienso quiera. Que sería la única promesa que le quiero hacer y cumplir. Porque, digamos, si es hablar mal del clero, no se me antoja hacer esa promesa. Si es no hablar mal de Trump, tampoco se me antoja esa promesa.
¿Quién es Trump? Ah, el presidente, gracias, el expresidente. Oye, si estás a seguir, ¿no? Sigue siendo, pues es que sigue, acá se le sigue considerando presidente, ya ves. Por respeto le siguen diciendo así.
Es que a los expresidentes les dicen presidente. Ajá. Muy raro.
Sí. Es así. Como que, sí. Porque pues, o sea, fuiste presidente, nunca dejas de ser presidente en cierta forma, ¿no? Pero pues, como que, pero bueno, X, eso no importa. Pero sí ha seguido que ya está el impeachment, así como que ahí va, a ver en qué queda.
Sí, de hecho, desde que oficialmente entró Biden, una de las cosas que más me alegró es saber que en las noticias dejaron de hablar de Trump. Uh-huh. Porque Biden es tan aburrido y tan viejito que no hace nada que cause controversia.
Como debe ser.
Entonces ya dejó de hacer la noticia. Y noticias me refiero, como debe ser un presidente. Noticias de los, digamos, de la aplicación de news, del iPhone y todo eso. Exacto. Porque no es como que tenga cable y vea noticias.
Ajá. Sí.
Pero tuve mucha paz por mucho tiempo. Ahorita sí, con lo del impeachment de nuevo, ya empecé a escuchar para ver qué sucede, para ver cuántos republicanos de todas formas están, ajá, dando la excusa. Yeah. De que como ya Trump salió del banco, entonces no, la policía no debería agarrarlo porque tiene el dinero en la mano. Es una estupidez.
Entonces, mae, sí, pues ahí está. Ahí van las noticias, ahí va Trump y todo ese rollo. Pero el día de hoy...
Lo interesante es que yo creo que todo se conecta. Porque lo que vamos a hablar hoy de Gina Carano tiene todo que ver con esto de Trump, de los republicanos, de las conspiraciones, de que anden gritando cancel culture. Oh, man, es de locos, todo se conecta. Entonces me trae de nuevo a este momento donde es así como, ¿en serio? ¿Cuándo vamos a salir nosotros de esto?
Exacto. Entonces, para la gente que esté medio perdida, así como que, ¿qué? ¿De qué están hablando? Bueno, se puso de moda, estuvo como trending topic. Por cierto, me acabo así de quedar así, que, ¿what? O sea, ¿te acabas de echar una pizza junto con un Starbucks?
No, McDonald's, un cafecito de McDonald's.
Igual. Buenísima la dieta.
Sí, es peor. No tengo dieta, man.
Ok, otra vez. Entonces, mi gente, estuvo como trending topic en estos últimos días que, ya saben, Mandalorian, esta serie increíble de Disney Plus. Y es que esta es la cosa. Los medios son, son un dolor de cabeza, ¿no? Porque estuvo como que la cosa es que el hashtag que estuvo trending es cancel Disney Plus, ¿ok? Entonces, este movimiento de vamos a cancelar uh-huh. Disney Plus. Entonces,
bueno, primero fue fire Gina Carano, porque todo viene de la mano.
Sí.
Gina Carano hace un tweet.
Espera.
Donde
Gina
habla.
Carano es la actriz que es una de las actrices principales en esta serie de Mandalorian. Es la
Mandalorian.
Pues, es esta
hace
amiga,
el personaje,
¿no?,
de Cara Dune.
Exacto. Entonces esta ex rebelde, ¿no? Entonces, ok, es ella. Entonces, la mujer, o sea, la persona en la vida real, ahora sí, síguele.
Ella hace un tweet donde no dice específicamente los republicanos en este tiempo estamos siendo perseguidos del mismo modo que los judíos fueron perseguidos uh-huh. En el tiempo de los nazis y Hitler. Uh-huh. Pero la idea central está ahí. Uh-huh. Y la gente se encabronó muchísimo. Y es muy interesante porque podríamos traducir el tweet y darnos cuenta que no es tan severo lo que dice en realidad. Tiene un poco de verdad, pero ella ya tiene un historial fatal. Exacto. De uh-huh. estar poniendo cosas de conspiración, burlándose de las máscaras, gritando que hubo fraude en las elecciones. Uh-huh. Burlándose de personas transgénero y un montón de cosas. Entonces, fue muy fácil entender por su historial, uh-huh. por la fama que usted ya tiene, uh-huh. por sus opiniones políticas, a qué se refería. Exacto. Entonces, digamos, el tweet dice, a los judíos los agarraban en las calles y les pegaban, pero no por nazis, ni soldados nazis, sino por sus vecinos, uh-huh. incluyendo los niños. Porque uh-huh. la historia está editada. Muchísimas personas hoy no se dan cuenta de que lo que los nazis hicieron primero, o la razón por la que ellos pudieron atacar a todos los judíos, fue porque hicieron que sus grupos sociales, sus uh-huh. vecindarios, todos lograran odiar a los judíos. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia en este momento de odiar a otra persona? Digamos, ¿cuál es la diferencia el día de hoy por usted odiar a otra persona solamente por sus posiciones políticas diferentes a las suyas? Uh-huh. Lo cual uno diría, tiene un poquito de verdad, pero ella ya teniendo esta fama, uh-huh. Es súper difícil no ver donde ella está diciendo los republicanos estamos siendo perseguidos también, porque es algo que todo el mundo ha estado hablando desde hace rato. Es algo que Trump ha estado dando propaganda, estas estupideces. Uh-huh. El problema es esto, mae. Cuando usted ha vivido toda su vida en un mundo de privilegio, cualquier inconveniencia usted la ve como persecución.
Exacto.
Y estas son las cosas que yo no soporto de esta gente. Yo, honestamente, a mí me molestó montones el tweet.
Yeah,
me exacto. molestó. Y la razón que me molestó es porque este sistema es culpa de nosotros, no es culpa de nadie. O sea, nosotros somos los que hemos estado alimentando a la cultura Kardashian. Nosotros somos los que hemos alimentado a la cultura TMC, mm-hmm. donde los artistas ya no valen por su arte, por lo que hacen. Los mm-hmm. actores ya no valen por sus papeles. Los músicos ya no valen por sus canciones, sino ahora el valor es por quién es la persona que comió, con quién salió, cuál bolso se compró. O sea, todo esto es una estupidez. ¿A quién le importa? Yo se lo juro, yo hubiera sido muy feliz con Gina Carano siendo la actriz de Cara Dune toda la vida sin saber sus opiniones políticas, porque a mí no me interesan. Uh-huh. Pero exacto. ¿Por qué esta sociedad le ha dado tanta importancia? ¿Por qué le ha dado importancia a gente que la opinión no vale? O sea, ¿por qué nos interesa la opinión de una persona como esas? Ok, porque si sí hay personas que tienen opiniones importantes, y también tras de eso tenemos un problema gigantesco de que existen las opiniones educadas y las opiniones inteligentes y las opiniones estúpidas. Ahora, todos los humanos tienen derecho de tener una opinión. Exacto. Todos. Es un derecho de todos los humanos. Pero hay opiniones estúpidas. Y yo tengo derecho de criticar las opiniones estúpidas. Especialmente cuando usted tiene influencia, usted tiene seguidores. Digamos, esta chavala tiene una barbaridad de seguidores en Instagram. Es más de 1,5 millones. De hecho, era 1,5 millones ayer. Uh-huh. Y ahora es 1,700,000.
O sea, subió.
O sea, subió 200,000 en un día. Porque es que el cancel culture es una estupidez, porque se supone que queremos cancelar a las personas. Genera pero lo morbo. Que hacemos es darle la plataforma. El exacto. morbo es lo que vende, man.
Yeah.
O sea, entonces ella consigue 200 seguidores más en Instagram, 250 seguidores más en Twitter, porque mm-hmm. estaba por 500,000 y subió a 750. ¿Por qué? Porque nos enojamos de que dijo algo, pero al enojarlo y hacerlo público le damos toda la gasolina que necesita para irse. Man, no, ni lo he dejado hablar, sorry, pero es que me tiene estresado. Ya hable usted, Leo.
No, yo iba a prepararme un café, ahorita venía.
Vaya, duerma la bebé, yo me encargo, yo tengo más que decir.
Pero, o sea, es que tiene razón. O sea, en ese sentido, está bien curioso cómo... ¿Cómo dices tú? Es que ¿por qué me tiene que importar lo que, o sea, tu trabajo? ¿Estás haciendo tu trabajo bien o no? O sea, alguien debería ser corrido de su trabajo si está haciendo mal su trabajo, ¿no? Punto. O sea, hey, ajá, tú eres correcto. Barrendero y no sabes barrer, te voy a correr. Pero tú eres barrendero y en tu casa te echas un par de cheves y eso va en contra de la cultura de aquí, de la empresa. Pues, ¿qué es? Eso es en mi casa. ¿Qué te importa, no? Entonces... En este caso, ella, como decías tú, tiene derecho a su opinión, buena, mala o indiferente. Es su opinión y está expresándola en su plataforma personal. Ahora, sabemos, ella tiene una plataforma que ha conseguido por el trabajo que tiene. Entiendo, ajá, esa parte. Correcto. Pero es que eso es independiente, mae. O sea, al final de cuentas, ella consiguió ese trabajo.
Más o menos.
No. Es que
tenemos... Porque hay opiniones destructivas. Entonces ese es un
pero
problema.
Tiene, digamos, ¿tiene derecho a tenerla, sí o no?
Sí tiene derecho a tenerla. ¿Andere? Pero también hay decisiones... Perdón, hay opiniones destructivas. Digamos, si ella hubiera dicho que ama la pizza con piña y la gente se enoja y piden que la despidan, es una estupidez, ¿entiendes? Pero la opinión en este momento es algo extremadamente serio. Está simplificando la historia real del sufrimiento de los judíos y está poniendo una situación que no tiene comparación, como le digo, su privilegio al nivel del sufrimiento de los judíos. O sea, eso es una falta de respeto.
Pero, ok, aquí voy a jugar al abogado del diablo.
Es una estupidez lo que dijo ella.
Lo entiendo. Lo entiendo, pero abogado del diablo, ahí va. Es ¿qué importa? ¿Es acaso ella una historiadora? No, ¿verdad? Ella es política.
Sí importa por la influencia no y importa. La cantidad de gente que la sigue.
O sea, sí entiendo. Entiendo ese argumento, pero otra vez. ¿Ella es historiadora? No. ¿Ella es política? No. ¿Tiene algún cargo público? No. Entonces, y es aquí donde yo estoy de acuerdo en lo que usted decía. ¿Por qué como sociedad le damos peso a gente sobre temas de los cuales no son expertos? O sea, es como por ejemplo, ¿por qué le preguntan a un basquetbolista acerca de la situación política del país? Es claro que él tiene una opinión. Lo entiendo.
O de climate change.
Exacto. Es tiene su opinión y tiene derecho a tener su opinión. Y claro que tiene derecho a expresarla y a manifestarla y a influir y lo que tú quieras, pero es como si yo le preguntara a, no sé, por ejemplo, LeBron James. Ya ve que una vez hubo todo un drama porque alguien se atrevió a decirle a LeBron, tú rebota la pelota, eso es lo tuyo, no te metas acá. O sea, estoy de acuerdo que no es el caso, ¿verdad? LeBron James tiene el derecho de expresar su opinión y meterse en temas sociales, etcétera. Tiene el derecho, como cualquier otra persona. Pero no es lo mismo eso a, oye, si yo tengo un tema de economía, pues le tengo que explicar a alguien que sepa de este tema, ¿no? Si quiero escuchar su opinión. O sea, si quiero escuchar su opinión para tomar una decisión, ¿no? Pero entonces, ¿qué diablos me importa una actriz que, por ejemplo, y voy a meter en otro terreno, que crea que la Tierra es plana? Así que, pues, es una estupidez, pero pues, que lo piense X. O sea,
¿qué me importa? Pero es que no le afecta a nadie.
Pues lo mismo que lo que ella puede opinar de los judíos o no, ¿qué importa? Es una actriz. O sea, oye, es que está bien mal lo que dijo. Sí, yo entiendo que está mal, pero ¿qué diablos importa? O sea, ¿por qué yo tengo que ponerle atención a ella sobre un tema político, histórico, etcétera? ¿Sí me explico? O sea, es lo que tú estabas hablando hace rato.
Sí, y para peores el tweet, el mensaje principal del tweet tiene razón. Ella está criticando. Perdón. El mensaje principal del tweet hasta tiene un poquito de razón. Ella está criticando la diferencia. ¿Por qué es que hay tanto odio en este momento con respecto a los partidos? O sea, ¿cómo es posible que en este momento no encontramos un punto intermedio? Y los dos lados nos vamos a los extremos. Digamos, yo soy, o sea, yo confieso hoy delante de usted y delante del Espíritu Santo que yo no creo poder tener un amigo en este momento full republicano, full amante de Trump. Ya no puedo. Por 4 años toleré a la gente que amaba a Trump. Gracias a Dios la pandemia sucedió en el momento del cambio de poder. Pero si yo hubiera estado yendo a la iglesia y escuchando gente hablar y apoyar a Trump, yo no hubiera podido quedarme callado. Porque yo soy culpable. Yo ya caí en esto que tanto odio del dualismo. O sea, yo ya soy parte de... Y que quede claro, yo no soy demócrata. Yo soy antipartido político, pero yo ya no me soporto a los republicanos pro Trump. No puedo. O sea, me enojan la ignorancia, me enoja la falta de pensamiento crítico. Me enoja saber que la comunidad cristiana todavía apoya a Trump después de todo lo que pasó. ¿Entiende? Yo, o sea, ¿cuántas veces critiqué yo en estos 4 años? ¿Cuántas veces dije por qué la comunidad cristiana, por qué los líderes no están hablando, diciendo lo que tienen que decir? Y se les ocurre ya abrir la boca después del 6 de enero cuando, o sea, obvio, ya lo estaban por sacar y ya se pasó. Pero ya, ¿para qué? O sea, le cogió 5 años demasiado tarde, huevones. ¿Entiende? Mae, a mí sí me afecta. Sí me afecta montones. Yo amo el personaje de ella. Lo amo. A mí me fascina Cara Dune, el todo desde el primer episodio. Y esto me decepcionó. Ahora, que la despidan o no, yo siento que no es el punto. El punto es nuestra culpa que estamos en este momento en una cultura donde ya tener que despedirla por algo así es la solución.
Exacto.
Si ese es su punto, entonces sí, es una estupidez.
Exacto.
Pero o sea, estamos donde estamos y es culpa nuestra y no lo podemos ignorar. Es mi punto.
Es que creo que sí. O sea, es que somos nosotros culpables de todo esto. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, Disney, ¿por qué tendría que escuchar a la gente que dice cancélala, córrela, etcétera, etcétera? No tendría por qué poner la atención. O sea, ¿por qué Disney va a tomar una decisión de este tipo basado en la opinión del público? Ahora, bueno, lo entiendo y es ahí, de ahí viene la presión. Es que si no haces lo que yo te digo, dejo tu producto. Y entonces es ahí donde las empresas...
Nadie va a dejar el producto.
No, pero por eso se hace.
Ni que fueran los cristianos latinos cancelando Netflix porque Redimido les anda diciendo que cancelen. Ajá, la gente no es tan tonta.
Exacto. Pero es el juego
de... El asunto que yo veo... El asunto que yo veo es esto. So, Sam, miembro, digamos esto, antes de grabar nosotros tuvimos una conversación en un grupo y Sam de Catálisis nos estaba explicando. Y tiene mucha lógica. nos estaba explicando que a ella tenían que renovarle el contrato desde hacía ya tiempo, porque están a punto de empezar a filmar la temporada 3, no han empezado y no lo habían hecho. Y después salen versiones o comentarios de una persona de Lucasfilm diciendo que ellos ya estaban pensando despedirla desde hace tiempo, y el hecho de que no hayan renovado el contrato cuando se supone como que ya todos le renovaron el contrato menos a ella, es una indicación desde que, de que ya tenían en mente despedirla. Esto sucede en medio de todo eso. Entonces uno podría decir, oh, Disney o Lucasfilm reaccionó por culpa de eso, pero también, digamos, lo que Sam dice, y tiene mucha lógica, pero no me dio tiempo de confirmarlo porque yo fui a leer reportajes y todo, no leí eso en ningún lado, es que de todas formas ya el contrato nunca se había hecho, no se iba a hacer, y este fue el momento como de hacerlo oficial, como ok, vean, sí, tranquilo, coincidió. Yo sé que ustedes están encabronados, déjeme decirle, coincidió, que de todas formas ya ella... El contrato no se hizo, ya ella en ese momento no trabaja para Disney, y así. Entonces, no sabemos bien la realidad del asunto.
Pero, una
pero de yo sí siento que nosotros tenemos la culpa de... Es que no tenemos que ignorarlo, tenemos que arreglarlo. Es como que hicimos un desmadre en la sala, de, se nos cayó un milkshake de fresa. En vez de limpiarlo, le ponemos una alfombra encima. Y criticamos la situación. No, o sea, hay que limpiar, hay que rehacer el asunto.
Sí, y, pero es aquí, y yo creo que con esto podemos ir como que amarrando esto. Y es que creo que parte del problema radica...
Aunque todavía no ha hablado de la iglesia.
Exacto, y no hay necesidad. Usted sigue comiendo su pizza.
Siempre hay necesidad.
Pero venga, este es mi punto. O sea, por un lado, tenemos que, digamos que todo el problema comienza porque una persona, en este caso, esta actriz, Kara, empieza a usar su plataforma y, pues, no sé, empuja su agenda, ¿no? Este, sea la que sea, no importa. Perfecto. Hay gente que está del otro extremo y que se enoja por lo que ella dice, ¿verdad? Estamos hablando de polarización, ¿verdad? División. Muy bien, perfecto. Tienes a alguien que dice una cosa y tienes otra gente que no sabe coexistir con alguien que piensa diferente. Entonces hay intolerancia. Eso es por un lado.
Yo creí que sabía y ya no puedo.
Ok, pero ok, hay intolerancia, ¿verdad? Ese es un problema. Número dos, los medios. ¿Qué hacen los medios? Instigan la intolerancia. Y es aquí...
Pues los medios venden.
Es, exacto. ¿Y qué es lo que venden?
Agarran lo el que conflicto. Mejor les sirve para vender.
Pero este es mi problema. O sea, yo entiendo esa parte. Hey, hay que vender lo que tú quieras. Mi problema principal con esta historia radica en la doble moral de los medios. ¿Por a qué me refiero? Que por un lado... instigan la división, lucran con la división, lucran con el divisionismo, lucran con la polarización. Y después, cuando pasa algo como lo que pasó el día 6 de enero, ¿verdad? Ahí ahora sí todo mundo se ofende, todo mundo pide paz, o por ejemplo, hay un mass shooting en una escuela y todo mundo pega el grito en el cielo y todo mundo se da golpes de pecho y que este país está cayendo a pedazos y necesitamos hacer cosas y necesitamos reconciliar. Y es, ah, ahora sí necesitamos reconciliar. O sea, te la has pasado toda la vida instigando la división, te la has pasado lucrando con la división, te la has pasado provocando la división. Porque, por ejemplo, en esta historia manipularon la historia a Disney. O sea, primero es corran a esta vieja, por un lado.
Bueno.
Y luego ya que la corren,
es que...
Uy, ¿por qué Disney la corrió? Entonces, otra vez. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero igual no son las mismas plataformas. Sí, pero no, porque no son las mismas plataformas haciendo los dos artículos, uno pro, otro en contra. Por otro lado, todo empezó con Twitter. Ella hace el comentario en Twitter y se hace el hashtag y es la misma gente que está en Twitter los que empiezan a mandarlo y mandarlo y mandarlo y se hace, y se hace viral y se hace loco. Después empiezan a intentar hacer el de Cancel Disney Plus, que es una estupidez, no porque lo hicieron los republicanos, pero es una estupidez.
Claro.
Todo, o sea, sí entiendo su punto de los medios y usted tiene mucha razón en eso que está diciendo, pero yo siento que ese no es el caso porque Twitter no lo corren los medios, lo corre la gente. Y las cosas que se viralizan, las viralizan porque la gente las viraliza, no los medios. Ahora, los medios reportan y sí son unos suciazos, o sea, ellos van a hacer lo que vendan. Entonces van a hacer sus títulos clickbaits y van a tratar de hacer eso. Entonces, digamos, fuentes súper importantes y periódicos de renombre y todo eso van a invertir tiempo en sacar esta noticia que es una estupidez. ¿Por qué? Porque vende, porque la gente quiere hacerlo. Pero llegamos a un momento donde la viralización ya fue hecha antes de que se empiece a, ¿cuál es la palabra? De que se empiece a informar a las personas. O sea, ya el problema estaba hecho. Cuando los periódicos empiezan a hacer sus artículos, ya el asunto estaba hecho. Entonces yo entiendo su punto y tiene razón. Si hay una gran doble moral, tenemos un problema gigantesco con a quién escuchamos. Por ejemplo, yo he aprendido que hay ciertas personas que tienen opiniones de las cuales yo confío a ciegas. Yo no ocupo ir a hacer chequeos, research de lo que gente dice. Digamos, un John Oliver, lo que él dice, yo lo creo. No solo lo dice de un modo que yo amo y es súper entretenido, pero yo sé que él tiene un equipo que busca fuentes, que hace research, investigadores. O sea, un Seth Meyers hace lo mismo, ¿entiende? O sea, hay gente a la que usted aprende a tenerle confianza. Pero tenemos un grandísimo problema que en este momento existen noticieros como Fox News, que andan vendiendo conspiraciones, que andan vendiendo patriotismo, que andan promoviendo el nacionalismo americano. Tenemos noticieros independientes como el OAN, el este que es, yo no sé qué es la cosa con Trump y esta gente, pero son unas estupideces lo que dicen. Es de los peores noticieros que hay con respecto a lo que son fuentes, a lo que ser claros en sus noticias. Y cuando se hace la propaganda hace como 3 años para empezar a pagarlo, esa misma propaganda, volvemos a lo mismo, lo alimentó y se hizo de los más populares. El año pasado fue de los más populares, ¿entiende? Cuando lo único que hacen es hablar conspiraciones y estupideces.
Sí,
pero es nuestra culpa porque nosotros seguimos pagándole a... ¿Cómo le explico? Es un ejemplo es mi odio a los reality shows y entre comillas reality shows. Yo los detesto porque estamos alimentando a esta bestia y esta bestia no nos está ayudando a nosotros en nada. ¿Entiende? Pero más gente prefiere ver los Kardashians y The Real Housewife o de yo no sé qué ciudad que ver programas como Cosmos, que ver programas como Mythbusters, que ver documentales que son educación. ¿Entiende?
Sí.
O sea, la culpa es de nosotros. Echarle la razón que los medios de comunicación son como son es porque nosotros le comemos lo que ellos quieran. Es nuestra culpa, es mi culpa, Leo, es su culpa también.
Puede ser.
Y nosotros somos los únicos que podemos arreglar esto.
Puede ser.
No puede ser eso.
Y siempre existe este debate, ¿no?
O sea, son bromas.
Yo sé. Hay este debate, ¿no? De que nos dan, o sea, nosotros somos producto de lo que los medios no quieren dar, o los medios son lo que son porque es lo que consumimos. O sea, ¿quién tiene la culpa? Es el huevo y la gallina, correcto. ¿No? Nunca lo sabremos, pero alguien tiene que romper el ciclo. Estoy de acuerdo con eso, ¿no?
No, es que ya lo sabemos. O sea, si usted quiere creer que la culpa es de los medios es porque usted está ignorando los hechos. Es así. Ahora, sí, se llega a un punto donde la bestia se vuelve tan grande, como digamos el ejemplo de Jonathan Haidt en su libro The Righteous Mind, como el elefante, la mente es un elefante. Y si el elefante es más fuerte, si el elefante no está entrenado, el conductor no tiene control. Y eso es lo que le pasa a las personas. En el libro de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, el subtítulo es ¿Por qué gente buena se divide por política y religión? es porque nosotros estamos 100% afectados por las emociones. Sí, pero, claro. Pero, ah, yes, ya puedo criticar a la iglesia. La iglesia no enseña pensamiento crítico. La gente, la iglesia no enseña a la gente a pensar, a cuestionar, a dudar, a buscar. Brother, la iglesia tiene muchísima culpa en esto.
Déjame
entonces, decirte, ¿qué sucede? Tenemos iglesias. A la comunidad más grande. Sí, algunas. Ok. Más del 51%. Tenemos un grandísimo problema que los que están en el lado erróneo de la historia en este momento, en el 2021, son los cristianos. Porque los cristianos son los que más fáciles de manipular es, los que más se creen cuentos estúpidos, los que más caen en conspiraciones, los que nos han enseñado por años de sobrenaturalidad, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, que no estoy diciendo que no sea real, pero es que se nos alimenta mucha esa fantasía y nos alejan de la realidad. ¿Entiendes? Entonces no hay pensamiento crítico. La gente no puede, la gente no sabe pensar, no sabe ir a investigar, no sabe buscar respuestas, no sabe ir a pesar las cosas que la gente dice. Uh-huh. ¿Entiendes? Es un problema gigante.
O sea, entiendo tu punto y sé que sí es un problema. Sí reconozco que hay muchas iglesias donde no se incita a esto, pero no es un problema único de las iglesias. Y mucho menos de las iglesias cristianas, porque, por ejemplo, de los musulmanes te puedo decir exactamente lo mismo.
Sí.
Y no solo eso.
Pero, ¿cuál es la diferencia ahorita entre musulmanes radicales y los cristianos del sur bautistas?
Entiendo. Ahora, pero el sistema educacional comete el mismo error. Y es una de las grandes críticas que el sistema educacional moderno, al menos en los Estados Unidos, no enseña y no premia el pensamiento crítico, sino que te dicen qué es lo que tienes.
Correcto.
¿Sí me explico? Entonces, otra vez, mi único problema y lo que siempre te empujo a ti es que no es nada más la iglesia. Es un problema general de humanos. Y ese es mi punto.
Yo sé. Pero ¿dónde están el grupo menos educado de Estados Unidos? ¿Dónde está? Donde está la mayor cantidad de iglesias, que es el sur, que es el medio de Estados Unidos. O sea, eso son estadísticas. Yo sé que a mucha gente le va a molestar y se va a enojar, pero todo esto es lo mismo. Sí, el libro de Jonathan Haidt dice, si su conductor sabe entrenar el elefante, usted tiene más control de poder. Su razón, que es el conductor, y el elefante, que son las emociones. O sea, usted puede intentar un poquito. Es extremadamente difícil. Pero la gente, o sea, si no tiene usted control de razón, de pensamiento crítico, sus emociones se van con todo. Ese elefante hace lo que le dé la gana con nosotros. Entonces, al fin y al cabo, si usted nunca fue entrenado en pensamiento crítico, ya en su adultez es extremadamente difícil porque usted ha dejado que ese elefante haga lo que le dé la gana. Exacto. Por años.
Sí, sí. Y el elefante ya creció.
Es muy triste,
creció.
Pero las nuevas generaciones. Uh-huh. Correcto. Vea, lo vemos con las estadísticas de números de los Gen Z's. Los Gen Z's, lo quitados que son para la religión, lo abiertos que son en la inclusión, lo abiertos que son en lo que es sexualidad, lo que es homosexualismo, lo que es culturalmente, ¿entiende? Uh-huh. Mientras los adultos siguen asustados de los musulmanes, de otras religiones, de los latinos, de todo eso. O sea, los jóvenes, los niños en ese momento están abrazando ese tipo de cultura. Entiendo, o sea, esto es un problema grandísimo porque la iglesia está extremadamente aferrada a lo viejo y le tiene pánico a las personas mayores. Y mi problema es, hay muchísimos pastores que no están de acuerdo, por ejemplo, con Trump, que no están de acuerdo con lo de los republicanos, pero no pueden decir nada porque el 80-90% de las personas de su iglesia, todos pasan viendo Fox News. Vea, el problema es gigantesco, donde un pastor predica 2 horas a la semana o hora y media o 1 hora todos los domingos, pero esa gente que va a la iglesia el domingo pasa viendo 16 horas al día noticias, Fox News, ¿entiende? O sea, ¿quién es el pastor de esa gente? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo esos pastores con esa gente y cuánto tiempo están invirtiendo un Tucker Carlson? ¿Entiendes? Los sí, reporteros de Fox News.
¿Cuáles son las voces?
¿Cómo podemos decir que somos cristianos si usted se alimenta? Correcto. Usted lo que está haciendo es alimentándose política. Uh-huh. ¿Entiendes? Claro. O sea, pero ahora, es un problema gigantesco.
Estoy de acuerdo. O sea, otra vez, no digo que eso no sea un problema, pero también te puedo dar el siguiente pushback, que esta generación que se supone que es más inclusiva y más open mind y más educada y más lo que tú quieras, también cometen el mismo error de cancelar, de irse al otro extremo. Es, por ejemplo, y voy a ponerlo solo como un ejemplo, ¿ok? Por muchos años la comunidad LGBTQ se quejaba de que ellos eran discriminados, ¿no? De que no eran aceptados, de que todo esto, lo cual es muy cierto, ¿ok? Y pero
sí, yo iba a decir eso.
¿A qué extremo hemos llegado? Es de que ahora ellos se han vuelto los intolerantes, ¿ok? Y no solamente ellos, pero no, es que si tú no eres abierto como yo, entonces yo te voy a cancelar a ti. Y otra vez, es una cuestión, no es de religión, es de humanos. O sea, por muchos años la iglesia o movimientos conservadores criticaron y cancelaron a toda la comunidad LGBTQ. Y ahora que está, es este famoso péndulo. Ahora vamos para el otro lado. Ahora todos los liberales, todos los, ¿cuál es la palabra? Todos los no conservadores cancelan a los que sí son conservadores. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer, a la actriz? Bueno.
Entonces, ¿qué va a hacer? Yo por primera vez voy a utilizar su argumento en contra suya. No son todos. Podríamos decir que más de un 51%. Y aún así yo creo que eso no es correcto.
Pero mi punto
acuérdese
es
que
mismo.
Tenemos un problema grande. Que la minoría más bulliciosa es la que crea la moda y la que más se escucha universalmente.
Pero ese pasa lo mismo
es
los dos
problema
lados, es mi
con
punto.
El cristianismo que ama a Trump uh-huh. es una minoría, pero es la que más se oye mundialmente. O sea, en este momento usted va a Europa, a China, a Asia, y usted pregunta qué significa ser un cristiano. No pueden sacar a Trump de la ecuación uh-huh. porque ya creamos esa fama y ahora nos toca echarnos a dormir porque no sé cómo vamos a salir de eso. Es una minoría porque uh-huh. no es la minoría de los cristianos del mundo. ¿Entiende?
Entonces,
ni siquiera, o sea, todos los cristianos de Estados Unidos es la mayoría del mundo.
De acuerdo. Pero entonces quedamos en lo mismo. O sea que en ambos casos son minorías los problemas, pero son los más ruidosos.
Ajá.
Entonces,
correcto.
Llegamos al mismo. Entonces, digamos que ¿cuál es la solución, por decirlo de alguna forma aquí? Que no hay una solución, pero ¿qué es lo que, cuál es mi punto? Es que necesitamos ser una, más empáticos con la gente, necesitamos ser menos extremistas, necesitamos entender que la gente tiene derecho a su opinión y no tienes que estar de acuerdo con ellos para respetar. Y eso es algo que ahorita en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no tenemos. O sea, por lo mismo, porque todos tenemos un micrófono en nuestras manos y hablo obviamente en un sentido figurativo, porque todos tenemos estos aparatos en donde tenemos una plataforma. Entonces nos sentimos con el poder de decir algo. Y ahora, el hecho que tú puedas decir algo no quiere decir que lo tienes que decir o que lo debes de decir, pero no, nos sentimos con el derecho de hacerlo. Y entonces, al ejercer ese derecho, violamos el derecho de la otra persona. Entonces, creo que tenemos que llegar a un punto de poder ser menos reactivos y menos vocales incluso, tal vez. O sea, no todas las cosas son dignas de cancelar. No todas las cosas son dignas de hacer un problema.
Yo pienso que lo que tenemos que hacer es compartimentalizar, porque hay guerras que merecen ser peleadas y hay guerras que no.
Exacto.
Hay algo que dijo George R.R. Martin que a mí me encanta, uh-huh. que es el escritor de los Game of Thrones, los uh-huh. Juegos del Trono. Uh-huh. Y él dice, cuando usted le saca la lengua a una persona, uh-huh. usted no necesariamente está probando que él es un mentiroso, usted está probando que usted tiene miedo a lo que esa persona quería decir. Entonces, el problema de cancelar todo lo que no nos gusta, sean estupideces o sean cosas reales, es que cometemos el problema del muchacho que llamaba Lobo. No sé si Pedro usted sabe la historia, el pastorcito.
Pedro y
pastorcito que siempre vacilaba de que venía un lobo. Cuando el lobo llega, en realidad, cuando hay realmente una razón por la que deberíamos enojarnos, o sea, ya perdió el sentido porque nadie nos va a agarrar en serio. Otra cosa que me gustó mucho que dice Oscar Wilde es I might not agree with you. Muy posiblemente yo no voy a estar de acuerdo con usted en todo, pero yo voy a defender el derecho de que usted diga las estupideces que quieran salir de su boca.
Exacto.
Entonces, sí, la gente tiene derecho de decir lo que le dé la gana, pero también, y aquí es donde volvemos de nuevo a Gina, hay cosas que sí tienen que ser enfrentadas. Lo que Gina dijo, por su contexto, no por lo que dijo solamente, porque el asunto es esto. Si Gina hubiera dicho lo que hubiera dicho, y todo el mundo sabe que es una demócrata pro Biden, la gente le hubiera dicho, ok, tiene razón, porque su mensaje central tiene lógica. Pero todos saben que es una pro-Trump y lo que ella quería decir es, nosotros estamos siendo perseguidos. ¿Entiende? Está mal. No se enoje si la gente señala y porque volvemos con lo mismo. Hay opiniones estúpidas y maleducadas. Y si usted tiene una plataforma grande, salado si lo señalan. ¿Entiende? Es parte de su trabajo.
Claro,
¿entiende? Si usted quiere utilizar su plataforma para sus opiniones personales, políticas y todo eso, hágalo, pero no se queje cuando le vaya mal. ¿Entiende? Usted podría fácilmente ser como un Joseph Gordon-Levitt, que es uno de mis actores favoritos. Usted nunca lo ve en TMC. Usted no sabe qué comió ayer. Usted no sabe qué carro. Usted no sabe con quién anda. Si está casado o soltero. ¿Por qué? Porque les vale ese tipo de cosas. ¿Entiende? Esa es la gente que yo respeto. Yo valoro a los artistas por el arte que hacen, no por quién son. A mí me vale quiénes son. Pero si usted quiere jugar el juego de la celebridad, de la relevancia, esto aplica a nosotros, podcasters, que estamos empezando.
Te va a venir a morder en el trasero en algún momento.
Usted que está a punto de entrar en the A-list of relevancia cristiana. O sea, yo soy como G o H por ahorita. Pero usted está a punto de entrar al A-list. ¿Entiende, mae? O sea, jugar este juego es cosa seria. Porque simple y sencillamente su opinión vale más que la opinión de una persona común. Y la opinión de Gina tiene más peso que la de una persona común. Entonces tiene que haber un balance. Si usted quiere jugar el juego, no llore cuando le meten el gol.
Pero fíjate, o sea, sí, te doy la razón por eso, pero tú lo mencionabas hace ratito.
A ver.
Y igual, creo que o sea, le podemos aquí seguir por horas y no vamos a terminar, pero lo chistoso es que, o sea, básicamente lo que ella estaba diciendo en ese tweet, ella estaba diciendo, estamos siendo perseguidos, ¿verdad? Es lo que ella quería comunicar. Estamos siendo perseguidos. Sí. Y ella hablando de los conservadores, estamos siendo perseguidos. Los republicanos, estamos siendo perseguidos.
Sí.
Lo irónico es que tiene razón. Sí están siendo perseguidos.
Leo, por favor.
Hey, escúcheme.
No haga que me...
No reaccione. Escúcheme.
Uno.
Escúcheme. Dos. Denle una mordidita a su
tres,
pizza.
Cuatro.
Okay. Ahí le va. Sí están siendo perseguidos. ¿En qué sentido? En que el resto de los medios... O sea, en este país hay dos bandos. Derecha e izquierda. Republicanos y demócratas. Y está muy 50-50. Esa es la realidad, ¿no? Y el punto es que ahorita todos los de izquierda, todos, están persiguiendo a los de derecha. Mi esperanza, fíjese esto, escúcheme bien. Mi esperanza es que Biden traiga paz, que medie. Porque otra vez, por los últimos 4 años, escúcheme, no he terminado, por los últimos 4 años, 5 años, los republicanos encabezados por Trump se dedicaron de odiar a todos. O sea, esa es una realidad. O sea, yo lo sé. Yo no soy pro Trump ni soy pro republicano. Ellos se dedicaron por los últimos 5 años acusar, se dedicaron a incendiar este país. Eso es, o sea, es una realidad. Pero por lo mismo,
pero,
por esa reacción visceral que causaron, ahora que ya perdieron ese poder, todo mundo está tratando de empujarlos. O sea, sí los están persiguiendo en ese sentido. Están, y es que a lo mejor ustedes dicen, no, Leo, espérame. Y es una cuestión de lenguaje. Tú puedes decir, no, es que no,
sí,
los están persiguiendo,
es,
los están denunciando.
No. Es yo sé que el problema es... ¿cómo es que le gusta decir a Rick?
Conciencia.
Anyway, no, lenguaje.
Semántica.
Semántica. Pero jamás... vea, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner una analogía. Uh-huh. Usted y yo vamos al funeral de una persona que perdió a toda su familia por los narcos. Los narcos los mataron a todos. Los llevaron al patio y les dispararon a todos. Y usted en ese funeral llega y dice, se levanta al frente y dice, yo sé lo que esa persona está sufriendo, porque yo ayer me metí un clavo en el dedo cuando estaba trabajando en mi silla. Y yo sé ese dolor. O sea, es una falta de respeto.
Totalmente.
Comparar las dos cosas. Porque los judíos murieron a marzo.
No, no, no.
O sea, millones.
Sí, no, no. Tiempo. Sí, sí.
Los derritieron en máquinas. Los utilizaron para experimentos científicos. Madre, le sacaban los órganos vivos.
No, mae.
Brother,
sí, es que creo que
ese es el problema. Por eso es que la gente está encabronada.
No, tiempo.
O sea, ¿cómo un republicano puede decir que está sufriendo lo mismo que un judío solamente por ser republicano? No. Solamente por... es que...
Ya.
Sorry, mae, pero
es que,
sí, es que ese es
otro
el
lado.
Problema.
No, es que te estás yendo
a
otro lado.
No, es que eso es a lo que ella se refiere con persecución.
Yo lo sé. Sí, ese es el ejemplo que ella usó. Pero lo que ella estaba tratando de hacer. Y ahora... lo que yo acabo de decir
nos vale lo que estuviera tratando de
creo
decir.
Creo que necesito aclararlo.
Eso no se compara.
No, okay, lo entiendo. Estoy contigo. Creo que necesito aclarar esto porque lo que yo dije ahorita no me refería a que su ejemplo de compararse con los judíos era válido. No. Eso es una estupidez. 100%. No, ni siquiera tendría por qué haber usado eso ella. No. Yo lo único que estaba diciendo es que ella está acusando a la... ella lo que está tratando de decir simplemente... olvidémonos de que usó a los judíos, ¿ok? Porque ese no es lo que yo trataba de decir. Ella simplemente lo que estaba tratando de decir
Digamos que ella nunca mencionó judíos y dijo, estamos sufriendo.
Sí.
Y su ejemplo es, están sufriendo todos. Porque los demócratas odian a los republicanos odian a los demócratas.
Exacto.
Es un juego de los dos.
Exacto. Okay. Ese es lo que voy.
Yo eso lo entiendo.
Sí, o sea.
Pero lo que enojó a la gente y lo que enojó a mí
fue el haber usado a los judíos.
Mencione judíos.
Sí.
Porque no hay comparación.
Fue sumamente irresponsable. Totalmente.
Es muestra ignorancia. Porque tras de eso tenemos el problema de que ellas conspiraciones, una de las conspiraciones más grandes que existe en este momento con respecto es gente que dude que el holocausto existió.
Sí.
¿Entiende?
Sí, he escuchado.
Entonces,
eso. Y
o sea, pegan el nervio de un modo súper fuerte.
Claro,
por eso es con todo el amor que yo le tenía a ella como personaje, yo no me la soporto después de eso. O sea, yo no
puedo. No, claro. Y es
yo
que sí.
Me vale que la hayan despedido.
Corrido,
me vale. Entiende. Se lo merece por estúpida. O sea, ¿en qué momento compara esto con los judíos? Se lo merece por estúpida.
Sí, entiendo eso.
Y
sí,
no
sí,
todos
sí.
Los que son cancelados se lo merecen. Este es un caso muy específico.
Muy específico.
Pero ¿por qué es el caso tan específico y válido? Es por el poder que ella tiene. Ella tiene muchísima influencia, muchísimos seguidores. Ella está en un lugar de privilegio. Ella está en un lugar de mucho poder. Entonces volvemos a la misma. ¿Por qué me enoja tanto que los pastores no señalaron y dijeron lo que tenían que decir de Trump por 5 años? Aunque muchísimos, o sea, en estadísticas, la mayoría de pastores, el pastor, no el pueblo, pueblo. El pastor no estaba de acuerdo con Trump. Era la gente de abajo, los que pasan viendo Fox News 16 horas, 5 o 7 días a la semana. Esos son los que son pro-Trump. No dicen nada por pánico. Pero ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Si usted se supone que es el pastor, el que tiene la influencia, el que debería estar diciendo las cosas, al que la gente respeta. Si usted se queda callado por cobarde, tenga plena seguridad que me molesta.
Claro, no, y eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues te acordarás que cuando pasó todo eso, uno de los episodios que yo saqué en
sí, usted se encabronó también.
Sí, me molesté muchísimo sobre eso, ¿no? Porque sí, o sea, no puede ser que como cristianos que estamos, en teoría, ¿no?, defendiendo la verdad, al lado de la verdad, que hayamos hecho vista ciega por tanto tiempo, ¿no? Eso es una ridiculez. Pero ya, entonces en ese sentido, sí, o sea, lo que hizo esta chava, así como que, híjole, se la bañó machín en querer comparar el sufrimiento de ahorita. O sea, porque ese es mi punto otra vez. Sí, los republicanos hoy sí están siendo perseguidos por los demócratas, como hace 5 años los demócratas estuvieron siendo perseguidos por los republicanos. Ahora, llamarle perseguidos cuando... el día que quieras vas a la esquina por un Starbucks y estás leyendo un libro y estás leyendo tu Twitter y ay, me siento perseguido, es una mentada de madre. En ese sentido estamos súper de acuerdo. Pero a lo que yo me refería es de que sí, o sea, sí están siendo constantemente atacados, merecidamente probablemente, ¿no?
Y igual, repito, el tweet de ella donde dice... ¿cuál es la diferencia entre la gente en este momento odiando a otro solamente por su posición política? Es 100% válido. Entiendo, o sea, yo le digo, yo soy culpable de en este momento. Yo creo que yo no podría tener un amigo pro Trump y yo no podría verme con un amigo por Trump una tarde entera y tocar el tema y salir sanos siendo amigos. Yo creo que yo no puedo en este momento.
Exacto.
No puedo.
Y ese es el problema. O sea, ese es
el problema. Eso es válido.
Ese es un gran problema, ¿no? Y pues bueno, Mato, gracias por estar por acá. Digo, no sé cuánto llevamos.
Leo,
¿qué?
No tienes que sacarlo si es muy problemático.
¿Quién me crees? Esto claro que va a salir. Claro que va a salir. Bueno. Y lo único que le voy a decir a la gente es, perdón, yo sé que hablamos de todo y de nada. Y yo sé que esto se volvió muy político y todo, pero... son conversaciones necesarias y es parte de lo que hemos hablado. Sí. O sea, creo que tenemos que ser responsables. Y igual, usted y yo...
por mucho tiempo no hemos querido agarrar ese pajarito en la mano.
Exactamente.
Y lo hemos ignorado.
Exactamente. Y usted y yo muchas veces estamos de acuerdo en muchas cosas y otras muchas veces no estamos de acuerdo en un montón de cosas. Y todos los días nos estamos peleando usted y yo en los diferentes
grupos. Yo creo que eso es algo muy bueno que la gente debería saber, es el hecho de que Leo y yo somos tan amigos. Yeah. Y la verdad es que peleamos todos los días y nunca en la vida nos hemos enojado. Ajá. Y yo creo que no hay persona que yo más quiera, que a la que yo le tenga más confianza, que yo sé que yo nada, que no, es que es cierto, Leo, no hay nada que yo pueda decir que a usted lo ofenda y muchísimas veces he sido bien fuerte, bien sucio, tal vez hasta he pecado de ad hominem una que otra vez con usted. Sí. Pero man, yo valoro su amistad. Porque yo siento que tenemos eso en común, porque a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí pocas cosas me ofenden, pocas cosas las agarro en serio. A mí me encanta esta peleadera y tal vez si mucha gente se enojó o se asustó escuchándonos como si nos estábamos hablando, man, esto es de todos los días.
No, y esto fue educado. O sea, esto fue así como que bajita.
Oh, esto fue súper educado super porque estábamos grabando. Sí.
Pero fíjese.
Hipócritas los dos que somos.
Usted, cállese. Pero fíjate, eso es lo que me encanta. Y ¿sabes qué? Eso es lo que creo que le falta al país y al mundo entero. Lo que pasa es que estamos tan...
y a la iglesia.
Y a la iglesia también. Lo que pasa es que estamos tan desensibilizados porque nuestras interacciones son en redes sociales. Todo esto cancel culture es en redes sociales. y no hay relaciones. Sin embargo, usted y yo tenemos.
Y siempre relaciones. a la defensiva. Siempre tirando para maltratar.
Siempre pensando lo peor de la otra persona. O sea, nunca dando el beneficio de la duda. Correcto. Y sin embargo, usted y yo somos amigos. Y entonces, todas nuestras peleas.
Somos súper amigos, man.
Ajá. Todas nuestras peleas, todas nuestras.
Yo soy Batman.
Ya sé. Todas nuestras peleas, todas nuestras, todas nuestras rencillas, o sea, todos estos puntos debates, donde no estamos de acuerdo, debates y todo, parten siempre de amor y de respeto. O sea, entendemos que no siempre vemos al nivel, ¿no? Y todo, pero decimos, uh-huh. Hey, ¿sabes qué? Al final del día, mae, yo lo amo, yo lo quiero, y me importa más usted que sus ideas, ¿no? Me importa correcto, más usted correcto. Que la razón. Y creo que eso nos falta mucho. O sea, nos falta poder como que desencancharnos un poquito de social media y de todas estas cosas y decir, hey, detrás de este tweet hay una persona y esa persona vale. Y creo que nos falta eso. Uh-huh. El poder decir, ¿sabes qué? Si yo lo conociera a esa persona, a lo mejor sería diferente esta conversación porque
sí, es cierto.
O sea, en todas estas cosas estamos desprevistos de esta sensibilidad. Me acuerdo que hace poquito Jesse daba este ejemplo, ¿no? De cuando hacemos este tipo de cosas, cancel culture y todo esto. O sea, decía, hey, cuando tú boleas a alguien en persona, tú ves lo que estás provocando en esa persona en tiempo real. O sea, tú puedes ver si lo que estás haciendo le vale o si le estás rompiendo el corazón, ¿no? Y normalmente cuando tú ves los efectos, o sea, una persona normal, cuando ve que está destruyendo a otra persona, uy, mae, ahí entra compasión inmediatamente y es, no, perdón, no era mi intención, ¿verdad? Esa es la reacción normal de una persona. Sin embargo, como todas estas interacciones son en social media y, por ejemplo, todas estas gentes que desearon que corrieran a esta chava, no la conocen y no tienen ideas si le va bien, si le va mal, si está en depresión, si no está en depresión, no la conocen y no les importa porque no hay relación. Pero ¿sabe a quién sí le importó todo esto? A sus amigas.
A Jesús.
A Jesús. A sus amigas, a su familia. Todas ellas se dolieron con ella, con esta situación. ¿Por qué? Porque la conocen, porque hay relación, porque les importa a ella, estén o no de acuerdo con su manera de ver el mundo. Entonces nos falta eso. Y si alguien llegó hasta aquí, si alguien nos soportó todo este tiempo y llegó a estos segundos, mi invitación simplemente es, hey, man, necesitamos considerar a las personas. Necesitamos considerar no solamente sus ideas, sus posturas, sino, hey, es una persona, es otra persona creada a imagen y semejanza de Dios que merece respeto, que merece dignidad, que todas estas cosas. Entonces, así como que tranquilos, o sea, tranquilos. Cierto. Respiremos de hecho, un poquito.
Ese mismo libro de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, que se lo recomiendo a todo. Leo, usted no lo ha leído, mae. Por cierto.
No.
¿Cuántos libros lleva usted hoy el 10 de febrero?
Ok, de hecho estamos a 12 de febrero. O sea,
pues estamos a 12, ok.
Estamos perdón. A 12, mae. Sí. Bueno, es que ya es, sí, ya para usted no, para usted es 11 todavía.
Ok, estamos sí. hablando entonces en el, sí. viaje entonces, en el tiempo.
Llevamos 31 días de enero más 11 de febrero, son 42 días, ¿verdad? En uh-huh. estos 42 días, ya me alenté, mae, ya me siento mal. Llevaba un ritmo tremendo. En esos 42 días llevo 31
libros. O sea, uh-huh. que usted relativamente en febrero no ha leído nada, porque usted llegó a 31 libros por ahí el día. No. Usted llegó a 30 libros por el día como 28 de enero, porque usted iba por adelantado.
Uh-huh. Sí. ¿O no? Sí, en febrero. He ido más lento porque ha estado.
Qué bárbaro, man. Usted está loco.
Ha estado pero brutal.
Debería meter ese en su lista. Jonathan Haidt, The Righteous Mind. Ese libro dice que ningún debate cambia a las personas. Nunca cuando usted está debatiendo, Usted va a cambiar a la persona con la que está debatiendo, porque en sí la dinámica está hecha para que yo me cierre a mi punto y él se cierre en el de él. Los únicos que cambian son si hay personas presentes, los que están presenciando el debate. Esa gente sí está en capacidad de ver quién ganó y quién no ganó. Ese libro dice que el único modo de cambiar a las personas es con relaciones. Cuando usted ama a la gente y cuando usted habla con personas, digamos, una persona racista solo deja de ser racista cuando se relaciona con gente de color. Y lo interesante es que esto no es algo que sucede de un día para otro. Esto es algo que sucede después de mucho tiempo. Y lo bonito de esto es que la gente ni siquiera se da cuenta cuando ya cambió. De un momento a otro, la persona dice, mira, yo antes era racista y ya no. Yo antes pensaba esto y ya no. Mira, yo ya no soy republicano. Mira, yo ya no soy demócrata. Porque este tipo de cambios son súper lentos. Pasan como inconscientes, o sea, la gente no se da cuenta,
sí,
pero solo suceden en relaciones. Entonces, exactamente, exacto. Yo estoy pecando en el momento donde estoy tan molesto con los republicanos que no quiero relación, pero, o sea, yo sé que ocupo de, o sea,
estás relajarme
un poco, esperar, estoy consciente un par de meses y empezar de nuevo a crear la relación con ellos, porque, o sea, mi iglesia está repleta. Entre mis amigos latinos hay montones. Entonces tampoco yo me puedo cerrar a eso. O sea, si yo soy molesto hoy, tengo un mes de estar molesto. Lo que hizo que yo ya no soportara fue el 6 de enero, lo del Capitolio. Eso me,
tremendísimo.
Me estalló la cabeza. O sea, eso hizo que yo ya perdiera la fe en la humanidad. Pero, o sea, yo sé que es una reacción por herido, por molesto, por todo eso, pero ocupo
y que se vale
eso pasar.
¿Se vale?
Sí, yo siento que por eso es, o sea, yo me estoy dando el permiso, sabiendo que está mal, me estoy dando el permiso, pero yo creo que me merezco un par de meses así, pero yo sé que tengo que ponerle una fecha límite. Porque no es justo para nadie ni para mí.
Exacto. Y fíjate que al menos en ese lado, y voy a hablar ya para cerrar, pero siento que a veces en la iglesia no sabemos hacer eso. Queremos arreglar todo rapidito. No, es que la Biblia dice que hay que perdonar y hay que perdonar ya hoy. Cuando pues la realidad es que es un proceso.
No se acueste, no deje que el sol
se ponga sobre su enojo.
Sí, que eso es imposible.
Y otra vez, hay cosas para las que creo que sí es muy válido y que sí se pueden arreglar de esa forma. Pero hay cosas tan complicadas y hay heridas tan profundas que es imposible que eso suceda. Y está bien. Creo que tenemos que entender que hay procesos y que hay que respetarlos y hay que honrarlos para que sea genuino el cambio. Porque si no, ¿qué pasa? Perdonamos de la boca para afuera, de dientes para afuera, y no hay un cambio en el corazón. No hay un perdón de corazón. Y entonces nada cambia.
Sí, correcto.
Pero Andrés, Mae, gracias,
Leo,
por estar acá.
Soy yo el invitado con el pajarito en la mano más largo. Digo, soy yo el que ha participado en un pajarito en la mano que ha durado más tiempo.
Creo que sí.
Sí. Yes.
Que no podía ser de otra forma. O sea, no, es imposible que usted y yo tengamos una plática de 15 minutos o de 20 minutos.
Sí, porque usted me dijo, va a ser como 20 minutos. Y yo por dentro así como, ok, si usted lo dice.
Si usted dice, no, creo que llevamos más de una hora.
¿En no serio?
Sé. Pues sí, no.
Wow.
No sé, a lo mejor no. No sé. Pero ahorita le aviso cuánto fue lo que duró esta basura de contenido.
Sorry.
Oiga, pero ya.
Acuérdese que usted me invitó y yo dije, mi meta es hacer lo que se arrepienta.
Sí, pero pues
no. Creo que lo logré.
No. Usted si no me conociera, Mae. Va. Esto soy un libro abierto. Pase lo que pase, esto se va así sin filtro. Entonces, ni modo, se va a tener que escuchar usted mismo. Y que su esposa lo va a escuchar, eso es lo que me da vergüenza. Da pena ajena, pobrecita su esposa.
Sí, no, ella ya me conoce.
Ya se resignó.
Eso sí, pobrecita ella. Pero ella ya sabe lo que soy desde hace años.
Sí, el asco de persona que es usted. Dios,
le da paz.
Pero bueno, mi gente.
I love you, Leito.
Yo igualmente. Thank a usted. You so much. Por favor, vayan y sigan a Andrés en todas partes. Ahí lo voy a poner en la descripción, pero síganlo en Instagram, síganlo en Twitter, háganlo famoso, que es lo que más odia en el mundo, pero háganlo. Síganlo en sus diferentes
podcasts. O sea, no me sigan a mí, sigan las páginas de los podcasts.
Sigan a Jesús.
Sí, a Jesús.
No, pero...
tengo varios podcasts. Tengo a Conciencia Podcast.
Exacto.
Tengo un podcast que apenas tiene un episodio y medio y algún día haré el segundo, que se llama Todo es Gris.
Sí.
Tengo con otros amigos Dice Así, que es una lectura, el estudio bíblico que tu pastor no quiere.
Escucha la descripción más falsa de lo que es ese podcast, pero se supone.
¿Por qué?
Pues porque hablan de todo menos del versículo.
Dime.
Pero es cierto, sí está muy bueno, está muy padre. Escúchenlo, Dice Así. Se supone que lo que hacen cada episodio es ir por un capítulo de la Biblia, aunque a veces se desvíen y hablan de todo menos de ese capítulo, pero ahí está. Sí. Muy bueno, chéquenlo. Tiene otro.
Y después un podcast muy bueno que se llama Sinergia Random.
El mejor de todos los que usted tiene. O sea, el mejor de todos.
Sí, tal vez. Es muy cristiano. Siempre me andan regañando por todo lo que digo.
Es el opuesto, es el otro lado de la moneda de Conciencia.
Sí.
Pero bueno, sigan, por cierto.
Pero man, thank you.
Sí, sigan el Instagram de Podcast Cristianos en Español en Instagram.
Ah, sí.
Por favor. ¿Verdad? Y ya. Gracias, sí, a todos.
Para que encuentren los mejores podcasts cristianos en español, recomendamos podcasts casi que todos los días. Ahorita ya se ha bajado el flujo de podcasts, entonces estoy poniendo solamente lunes, miércoles y viernes.
Ah, entonces ya puedo taggear todos los míos un día, cada día de la semana.
No, en el feed. Todavía yo no dejo a Leo, porque si dejara que Leo le haga tag, solamente compartiría podcast de Leo. Entonces Leo está prohibido ponerme más de una vez a la semana.
Estoy castigado. Pero bueno, gracias a todos.
Castigadísimo.
Gracias por acompañarnos acá. Cuídense mucho y ahí nos escuchamos muy pronto. Gracias, Andrés.
Tuanis, bye, Leito.